Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso junto a mí. Como siempre, hasta ahora tenemos ya la presencia de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la sintonía de toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como siempre, en el control técnico de ahora. Allá en el estudio, en cabina, pues Raúl Tápanes Estrella, junto a Maite Luna, nuestra productora Patricia Martínez, tradicionalmente aquí en nuestro espacio, pues pasando un estado gripal fuerte. Le deseamos lo mejor, sopita y aspirina, y que mañana, Dios mediante,
mucho líquido,
la esperamos de vuelta aquí. Ya, como la escucharon, dando las bienvenidas a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Maite, también al Richie Sheen. Y desde luego, pues, a Tapanes Estrella. Patricia, espero que te mejore. Mucho líquido, mi santa, y mucha paciencia, que esto le llaman Elvira, porque él vira para atrás después que se cree que te vas.
Bueno, Cari, vamos a intentar en breve poner en contexto, como ocurre toda la semana, la situación cada vez más complicada de las damas de blanco. Aún permanecen varias de ellas arrestadas en la capital cubana, sobre todo Berta Soler, líder de las damas. Y una triste historia ha ocurrido nuevamente, en otro caso, pues un joven holguinero disparado a mansalva por la policía política ha perdido una pierna. Esto ocurrió el pasado 27 de enero y las cosas se complican y se complican y se complican. Supuestamente, Dios mediante, tendremos un familiar que va a hacer la denuncia aquí y veremos a ver de qué se trata. Cari, en el ámbito noticioso, algún análisis tuyo, pues la muerte se reporta el pasado domingo del dramaturgo y poeta José Pepe Triana. Murió allá en París, donde estaba exiliado desde 1980. La Red Latinoamericana entregará el premio Osvaldo Payá en Cuba, para el cual ya se encuentra en la isla la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá. Y también, pues, los 10 cubanos, como hablabas tú, repatriados a la isla durante el fin de semana por la Guardia Costera. Cosas raras las repatriaciones de balseros ya en estos tiempos.
No, sí me llamó mucho la atención de todas las informaciones que hemos estado organizando, ¿no?, para comentar en el programa. Me llamó la atención. Es que los cubanos se niegan, Tomás, rotundamente a seguir viviendo en ese ámbito sin esperanza, sin luces, sin un futuro incierto. En cuanto al otorgamiento del premio de Osvaldo Payá en Cuba, que ya se sabe que van a ser recipientes muchos expresidentes latinoamericanos.
Incluso el secretario de la OEA, Luis Almagro, ha pedido visa para entrar en Cuba.
Bueno, ahora mi pregunta es, ¿y va el régimen que tanto reprime a todo el mundo a permitir que un evento de esa categoría tenga un lugar en Cuba al margen totalmente de ellos? Eso va a ser muy interesante.
Bueno, cuéntame, Cari, cuéntame qué es lo que pasa. La semana pasada hablamos en este espacio de que los hindúes y los paquistaníes están trabajando para Gaviota y los hoteles en la zona de hotelera de la Caribe del Norte, porque aparentemente los cubanos pues carecen de habilidades para hacer este tipo de reparaciones. Pero se los están vendiendo a Dominica ahora, el gobierno cubano. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que lo que importa es el cash. Olvídate de lo demás. Mira, esta es una de las noticias que más me ha podido a mí llenar de malestar. Y te voy a explicar por qué, muy brevemente, y el pueblo de Cuba lo va a entender también, porque el pueblo de Cuba de tonto no tiene un pelo. Un país que se está cayendo a pedazos. Un país que la construcción, no, la destrucción, va camino galopante. Hemos visto fotografías. Hemos visto también cómo últimamente, después de los ciclones que han sucedido en esa pobre isla, todavía hay personas albergadas desde hace 15 y 20 años, pero en estos últimos tiempos, pues indudablemente el desmoronamiento de ciudades icónicas, de ciudades bonitas, que no se ha podido reconstruir. Traen de la India a hindúes para trabajar en los proyectos de la industria turística y venden y rentan a Dominica, que va a recibir muy buen dinero de la ayuda internacional para reconstruirse. ¿Y dónde va a ir a parar ese dinero? A las arcas de la dictadura cubana, porque dos ingenieros son los especialistas que van, el resto es equipo de construcción. Yo recuerdo que México en una oportunidad contrató dos ingenieros, le pagaban 60 mil dólares a ellos les daban menos de 500 a la semana.
Cari, finalmente, que ya tenemos nuestro primer invitado en línea, quinto aniversario de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez Frías. La persona, el periodista y el medio, el diario El ABC, que fue puntal en descubrir y exponer públicamente la enfermedad de Chávez, específicamente su corresponsal en Washington, Emily J. Blanco, ha publicado durante este quinto aniversario otra nota que dice las mentiras sobre la agonía de Hugo Chávez, que ABC logró destapar, en efecto, fueron ellos. E incluso cuestiona nuevamente la legitimidad de que Chávez murió en Cuba y no en Venezuela.
Bueno, no, definitivamente, mire, ese es un secreto que se llevó a la tumba Chávez, que lo guarda muy celosamente Maduro porque le conviene, porque está respaldado por La Habana, que La Habana dio la información o se dijo que murió cuando ellos estimaron conveniente. Tengo mi propio criterio de la muerte del comandante Fidel Castro igualito, cuando estimó conveniente, y es hora de que se sepa que murió. Pero aprovechan la oportunidad para hacer una reunión del ALBA y agitar un poquito la América Latina, que tú sabes, parece que se está alejando un tanto después de que Donald Trump llegó a la presidencia, pues se está alejando un tanto de estos proyectos como que socialistas bolivarianos. Entonces, vamos a aprovechar la figura y agitamos las masas.
Bueno, vámonos a Cárdenas Matanzas. En medio de la expectativa de las votaciones, de aprobar, me gusta llamarlo así, aprobar las votaciones de los candidatos sugeridos por el Estado.
Seleccionar a los seleccionados.
Seleccionar a los elegidos, a los seleccionados. A los elegidos. Que ocurrirá el próximo domingo 11, pues durante este fin de semana continuó la represión, sobre todo contra las damas de blanco. Tenemos contacto en Cárdenas Matanzas con la líder ahí en el territorio de la organización, Leticia Ramos Herrerías. Leticia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Cari. Un fuerte abrazo acá desde Cuba.
Bueno, muchas gracias, Leti. Bueno, cuéntanos, porque indudablemente ya es casi una costumbre, es un hábito desagradable, triste, el que ustedes sean reprimidas domingo tras domingo. Hay un informe que se habla de 243 detenciones solamente en el mes de febrero. O sea, que el incremento de la violencia ha ido pues creando, ¿no?, como una especie de ya de costumbre por parte de ellos de que esto es lo que va a suceder todos los domingos. Pero hay un dato muy interesante. Yo te oí ahorita con Ninoska, estabas tocando el tema de una mamá que teme, una dama de blanco que teme que le quiten a su hijo. ¿De qué se trata para nosotros tener conocimiento de esto?
Sí, mira, Gary, esta es una dama de blanco que solamente tiene 24 años de edad, una joven dama de blanco, pero también una joven mamá. Tiene un pequeño hijo varoncito de solamente 4 meses de nacido. Esta muchacha hace 6 domingos, exactamente un mes y medio, que integró nuestro movimiento. Y desde el primer domingo que intentó salir a misa, fue detenida y llevada a la unidad de la policía de esa localidad ahí de Colón, multada con una multa de 150 pesos que ha sido hasta el momento, estos 6 domingos multadas así constantemente todos los domingos, pero muy fuertemente amenazada con quitarle a su pequeño hijo, llevarlo para una casa de amparo familiar y para ella ser sancionada y llevada a prisión. Estas son las palabras de altos oficiales de la Seguridad del Estado y de la oficial de allí, de aquella localidad, llamada Norma, ahí en Colón. Niana Puente Batista, como se llama ella, ha mantenido y mantiene hasta el momento una fuerte postura firme ante el régimen, el cual ella dice que no va a desistir para nada de nuestro movimiento, que va a continuar en la fila. Y nosotros la apoyamos totalmente. Esto, ellos no le pueden quitar la patria porque está una madre así de su hijo, así porque así, es una madre soltera, pero tú sabes que ellos tienen el poder total y la impunidad para hacer lo que quieran acá en este país, porque eso lo tienen tan desbaratado y tan destruido como lo tienen hace casi 60 años. Pero bueno, nosotros vamos a hacer lo posible y hasta lo imposible, porque uno no se quita una madre.
Te perdemos, Leticia. Si te puedes mover un poquito a ver si mejoramos la recepción. Leticia, sumado a este penoso caso, la dama de blanco, ¿cuál es el escenario? Todas las colegas tuyas ahí de la organización fueron liberadas en Matanzas, no así en La Habana. Creo que incluso todavía Berta Soler está presa. ¿Es correcto?
Sí, ya acá en Matanzas, en el día de hoy, todas fueron liberadas. En La Habana tengo entendido que fueron liberadas también ya todas las damas de blanco. porque tuve contacto con María Cristina Labrada, quien se encuentra en la sede en estos momentos, y me informó que solamente estaba detenida Berta Spenias en Moyacosta, su esposo. Hasta hace media hora atrás que hablé con ella, son los que en estos momentos se encuentran detenidos. Cosa extraña que me afectó en el momento, sí, me que la sentí extraña, porque en domingos atrás las mujeres todavía los lunes, en el caso de Berta no, porque Berta sí la mantienen 24 horas, pero las mujeres también no las liberan hasta el lunes, hasta el martes, y quiere decir que en La Habana ayer fueron liberadas. Pero ¿qué sucede también a diferencia de Matanza? La Habana ya es costumbre de que las mujeres en su vida cotidiana de los días entre semanas apenas salen de sus viviendas, son detenidas hasta 72 horas. Están en calabozo, las mueven de una unidad policial a otra y así están hasta 3 días encerradas. Esto lo está haciendo el régimen, a nuestro parecer, para uno de los métodos que ya no le queda recurso para acabar con nuestro movimiento, y está votando, creo que todo lo que le queda, ya lo que nos faltaría a nosotros es o llevarnos a toda prisión o fusilarnos, es lo que le queda a ellos.
No, te tengo una pregunta. Esto ocurre los domingos. Ahora bien, ¿cómo es la vida diaria, la vida cotidiana de ustedes? Ustedes son vigiladas, son reprimidas entre semanas, porque indudablemente valdría la pena hasta experimentar un cambio de estrategia, ¿no? Porque si ellos me esperan el domingo, a lo mejor salgo el lunes, o es todos los días de la semana.
No, esto ya acá y ya esto es todos los días de la semana. Nosotros estamos varias damas de blanco, cada vez que hay misa los días entre semana también hemos logrado llegar a misa, volar lo operativo, pero muchos también han sido detenidas los días entre semana. Nuestro trabajo como defensora de derechos humanos y activista acá en Cuba es de lunes a lunes, Cari. Las damas de blanco ya no es solo que asistimos los domingos a misa, sino que tenemos también un trabajo con la comunidad, pero que también llegamos a misa los días entre semana. Por eso te repito, que hay mujeres que los días entre semana salen de su vivienda y son detenidas y por más de 72, 48 horas. Esto se está haciendo ya costumbre de la seguridad del Estado. Ellos han incrementado una fuerte ola represiva contra nuestro movimiento y el objetivo, dicho de palabras de o actos oficiales de la seguridad del Estado, que tengo constante que me lo han dicho a mí también y a Berta Soler, que para abril ya nosotros tenemos que dejar de existir. Bueno, únicamente que nos fusilen, como vuelvo y te repito, porque aún así vamos a continuar. Ellos están llevando a cabo una batalla campal contra todo y con todo contra nosotras para que las mujeres desistan de nuestro movimiento. Es cierto que ha habido un descenso en nuestras filas, pero eso se debe a las fuertes amenazas que ha hecho la seguridad del Estado y que está haciendo contra las mujeres, contra sus hijos, contra los familiares de las damas de blanco. Pero bueno, como dije en el programa Ninoca, vuelvo y lo repito acá, ellos saben que hay un grupo de mujeres acá que hemos decidido quedarnos en Cuba y que estamos dispuestas a darlo todo con nuestra lucha, con nuestra causa, con la libertad de Cuba. Y que ellos tienen que tener presente a este grupo de damas de blanco que quedan acá en la lista.
Tengo una última pregunta para ti. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿No? Si tienen una postura común o es va a ser una decisión unipersonal en cuanto al próximo, diría yo, ¿no?, evento folclórico, electoral, seleccionado de Cuba, donde se espera, se habla y se dice que el segundo al mando, Raúl Castro, que ahora es el primero, pues va a dejar el poder. ¿Qué posición van a asumir ustedes?
La misma posición que tenemos hasta el momento. Aquí es de una vez y por todas que los Castro o los sucesores de los Castro, esta de tiranía dinástica que lleva ya más de 60 años casi, y vamos a continuar mientras que Cuba esté bajo una mano dictatorial y tiránica. Las damas de blanco vamos a continuar en las calles de Cuba exigiendo que sean elecciones libres y democráticas para que Cuba haya un cambio radical de gobierno.
Bueno, gracias Leticia. Leticia Ramos Herrerías, directamente desde Cárdenas Matanzas.
Qué horror,
para nuestro espacio. Cari, brevemente, antes de irnos con Alberto Méndez Castellón en Puerto Páez, reiterar que somos pacientes. Mañana lo vamos a intentar. Sabemos que Eliezer Palma nos está escuchando. Esta triste historia de un joven llamado Ignacio Calderín Campos, baleado por la policía de San Germán, allá en la provincia holguinera, el pasado 27 de enero, producto de una balacera que fue víctima cuando lo confundieron con un delincuente común, fue internado al hospital, sufrió una infección y tuvieron que amputarle la pierna. Teníamos familiares de este joven que iba a hablar con nosotros en este espacio hoy, cortesía de Eliezer Palma, allá en Velasco. No pudo ser en San Germán, perdón, pero mañana lo vamos a hacer. Sin embargo, vámonos a Puerto Padre de las Tunas con el destacado periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás, por la invitación.
Bueno, gracias por ayudarnos a Cari y a mí, como siempre. Gracias por ayudarnos. Alberto, acaba de fluir minutos hace. El gobierno cubano se estrenó, pues, el nuevo jefe de la Oficina de América del Norte de la Cancillería Cubana, el señor Carlos Fernández de Cosío. Han emitido una respuesta a lo que tú sabes que ocurrió el pasado viernes, cuando el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que de manera permanente se hace su decisión de retirar el 60% de los funcionarios de la Embajada de La Habana luego de los supuestos ataques sónicos a mediados del 2017 que hasta ahora no han sido esclarecidos. Hoy, hace minutos, el gobierno de La Habana rechazó la decisión de Estados Unidos de hacer permanente el retiro de más de la mitad de los diplomáticos. Y el gobierno cubano ha dicho que esto responde a motivaciones políticas y que no tiene relación alguna con la seguridad de sus funcionarios en La Habana. ¿Cuál es su lectura de esto, Alberto Méndez Castelló?
Óyeme, chicos, déjame decirte que todo es, digamos que un poco a lo cogido por los pelos, ¿no? Porque sencillamente el gobierno está diciendo que una veintena de personas o algo así, pues no está...
25 en total.
Salud, ¿no? Ajá, que su salud no está dañada. Entonces, sencillamente, estas personas estarían mintiendo. Lo otro es que el gobierno de La Habana quiere exhibir al gobierno de Washington que sencillamente actúe según sus intereses y no sobre aquel. Es como si alguien, tú quisieras que alguien viniera de visita a tu casa y sencillamente porque no vino, pues vas a la casa y lo obligas a que venga a tu casa. Lo veo de esa forma. Y entonces, sencillamente, me parece arriesgado decir que esos hechos no se produjeron porque sencillamente aún no se haya corroborado quiénes son los autores, ¿no?
Alberto, hay algo que indudablemente viene o vendrá a echarle un poco de sal a esta herida con relación al tema de los cubanos que están esperando sus visas de reunificación de refugiados, y es que se avecinan las elecciones en Colombia. Indudablemente el país va a estar un tanto paralizado 2-3 días.
Siempre ocurre así.
Y no es nada nuevo. Pero bueno, el ingrediente nuevo es que los cubanos ahora tienen que ir a Bogotá a tratar de ver si, yendo a Bogotá, resuelven una visa. ¿Hasta qué punto se va a mantener esta situación? Tú como abogado, como persona que ve más allá de la noticia, ¿cómo tú perfilas esto ya? ¿Quedó para siempre? Y si quedó para siempre, ¿qué tú esperas que pueda ocurrir?
Bueno, sencillamente, jurídicamente, los países deciden de forma soberana con quienes sostienen relaciones internacionales, y no solo el tipo de qué relación internacional tiene. Por ejemplo, en el caso de la embajada cubana, Cari, te has podido percatar que el gobierno de los Estados Unidos, los tres poderes que están instalados allí, en este caso fundamentalmente es el legislativo, que es quien aprueba los embajadores, pues no han designado un embajador en La Habana, ni aún en el gobierno de Barack Obama. Y sencillamente desde el inicio, las relaciones diplomáticas Washington-La Habana se han mantenido en un muy bajo perfil. Una cosa son las relaciones consulares, y otras las relaciones diplomáticas que tienen un más alto vuelo, digamos. Bueno, realmente esto perjudica a la comunidad cubana, tanto la asentada en los Estados Unidos que a la nación cubana. Pero debíamos comprender que entre Cuba y Estados Unidos durante muchos años, digamos muy, muy prolongadamente, han existido diferendos, tristes diferendos, que sencillamente no se han solucionado, y está por ver cuándo se va a solucionar, y para que se solucionen, y valga la redundancia, tiene que primar el respeto mutuo. Y mientras esto no repercuta de esta forma, pues sencillamente va a existir estas dificultades. Y los cubanos, en primer lugar, debían de entenderlo. Y claro, la mejor forma de entenderlo, yo creo que sería actuando para revertir las situaciones caóticas que hay en Cuba.
Gracias, Alberto. Icari, antes de irnos, la amenaza velada, como siempre, al final de la nota de Fernández Escocillo dice: un eventual incumplimiento de estos acuerdos migratorios está violando a Estados Unidos, que a lo largo de décadas evitaron una crisis en este sector. La amenaza velada, como de costumbre.
Bueno, que se lance.
Bueno, gracias, Alberto. Gracias, Cari Roque. Nos vemos mañana a la misma hora. Nos vamos a una pausa informativa este lunes 5 de marzo, regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, que en verdad por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 5 de marzo, en breve, en unos minutos, nos iremos a La Habana, un periodista independiente, pues, que tuvo acceso a cubanos expatriados, fueron deportados de Estados Unidos, primero fueron sacados ilegalmente durante el puente del Mariel de las cárceles cubanas y enviados a los Estados Unidos, los llamados excluibles, y posteriormente algunos de ellos que han sido devueltos a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál es su realidad en la isla? Un periodista cubano habló con varios de ellos, pero antes, como espera la audiencia hasta ahora, le damos ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Patricia no estuvo hoy quejándose, dice que tú estás detrás de este estado gripal que está sufriendo ella.
No, yo niego todo tipo de vinculación con esto, desconocía el asunto. Richie Pérez, cuando ya sabe que Richie Pérez...
No, Richie no es una buena fuente, no más
ya. Ya está del bando de ella y un poco como que me atacó preguntándome si había jugado basquetbol y yo le dije jugué y gané, no solo jugué.
Bueno, Omar López Montenegro, varias noticias vamos a comentar antes de irnos con nuestro invitado. En esta jornada, pues el quinto aniversario de la muerte de Hugo Chávez, me llama la atención la propaganda. Raúl Castro, por cierto, está allá en Caracas, Venezuela, en el marco del aniversario de la muerte de Chávez, pues también una reunión del ALBA, esa cosa que ya ni existe, ¿no? Pero bueno, ahora me llama la atención que resulta ser que la culpa de todos los males de Venezuela lo tiene Nicolás Maduro. Sin el menos ánimo de proteger ni defender a Maduro, los problemas empezaron con Hugo Chávez cuando el barril de petróleo valía más de $100. ¿Dónde fue a dar ese petróleo? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que murió Hugo Chávez antes que viniera el desastre.
No, y además de esto, recordemos que Maduro es un subproducto de Hugo Chávez. Así que en realidad es una continuidad. De hecho, Maduro reclama su legitimidad como, digamos, el heredero del legado del comandante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no hay ninguna separación entre Maduro y Hugo Chávez, como no hay ninguna entre Raúl Castro y el hombre o la entidad esa que anda convertida en piedra ahora hoy en día.
Así bueno, que... te confieso que mañana voy a tratar de ponerme en contacto con el gobierno de Dominica. A ver si tengo la oportunidad de mandarle un email o a la... Hay que llamarle la atención al señor Rubén Cherrit, el primer ministro de Dominica, porque la pregunta es la siguiente. Si los propios castristas dicen que los empleados cubanos de la construcción no sirven y hay que contratar hindúes, ¿cómo es posible que se lo vendan a Dominica? Dos ingenieros de un grupo de 100, pues, plomeros, albañiles, electricistas. ¿Cuál es la historia aquí?
Bueno, yo creo que la historia está en que es mano de obra muy barata, semi-esclava, sin derecho a huelga, etcétera, etcétera. Y evidentemente alguna entidad del régimen castrista aparece como intermediaria entre los salarios que se le pagan a esos obreros de la construcción y los que recibe el régimen. El mismo procedimiento con los médicos, etcétera, con constructores cubanos que ha habido en lugares tan extraños como Dubái o en lugares así, Doha, que ha habido brigadas de construcción cubana.
Omar López Montenegro, hablamos ante el intermedio, lo reporta la agencia Prensa Asociada, durante el día de hoy pues se pronunció reaccionó las autoridades cubanas a lo que ya había ocurrido el pasado viernes, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener cerrada parcialmente la embajada de una manera permanente en La Habana, hasta que esto no se sepa qué ocurrió con los famosos ataques acústicos que afectaron 25 diplomáticos. Lo que queda en La Habana son 18 diplomáticos sin su familia. Hoy, pues, se estrenó Carlos Fernández de Cosío y me llama la atención que en su intervención pública dijo que las medidas responden a motivaciones políticas que no tiene relación alguna que ver con la seguridad de los funcionarios de La Habana, que no hubo tal ataque acústico. Y en el último párrafo, muy interesante, el diplomático dijo que expresó su preocupación por un eventual incumplimiento de los acuerdos migratorios a lo largo de dos décadas evitaron una crisis en este sector. ¿Significa una crisis de este sector? Una crisis migratoria. Eso
sí,
es lo que
claro,
se está
evidentemente. De hecho, recordemos, la semana pasada se efectuó, ya lo habíamos comentado muy brevemente, ¿no?, la primera reunión migratoria entre Chile y Cuba. ¿Por qué? Porque el régimen creó y está creando un conflicto migratorio con Chile. De pronto, sin más ni más, sorprendentemente, Sebastián Piñera toma el poder desde que gana las elecciones y comienza un flujo de cubanos por tierra a Chile, a quedarse en Chile sin posibilidades o posibilidades muy remotas de cruzar frontera desde el cono sur a los Estados Unidos. No es una ruta apropiada para quienes quieren llegar a los Estados Unidos e irse a Chile. Y evidentemente el régimen, y ya lo sabemos porque lo ha hecho a través de su historia, recordemos Mariel Camarioca, el éxodo de los Balseros en Guantánamo, etcétera, utiliza a la población cubana como balas humanas para crear conflictos. Y sí hay una amenaza velada detrás de
pero
esto.
La amenaza, pienso yo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver más que con la posibilidad real. Creo que estamos en tiempos completamente diferentes. No creo que sea tan factible usar estas migraciones, estas balas humanas, como dices tú, como habitualmente lo usó durante varias generaciones, décadas, el gobierno cubano. Ahora, sin embargo, es llamar la atención y meter miedo. Diría yo, no sé si estás de acuerdo, llevar a que reflexionen los norteamericanos y a negociar.
Es azuzar el fantasma.
Exacto.
Recordemos también que en estos momentos no tiene necesariamente que producirse un éxodo masivo. Exacto. Como el de Mariel o Guantánamo. De hecho, lo que sucedió en Chile es un éxodo, digamos, controlado de baja intensidad.
Y minoritario.
Minoritario, pero de pronto crea una situación en un lugar que no está acostumbrado. Digamos, en un punto, en un pueblo fronterizo en Chile, 400 cubanos que llegan en números de 20, 30, 40, 50, de pronto crean un problema y crean una situación. También hay que tener en cuenta eso. Claro que los tiempos cambian, pero también cambian los métodos y el régimen reajusta sus métodos a los tiempos.
Y además me llama la atención la retórica del gobierno cubano, siempre en el mismo marco, tratando de enjuiciar a los norteamericanos, pero no hay una palabra dentro de este texto. Y bueno, nosotros estamos en disposición de seguir investigando y llevar hasta fondo qué pasó con los diplomáticos. No, ellos lo niegan.
En ningún momento han continuado insistentemente negando la existencia de los ataques, lo cual es una, prácticamente vaya, en términos de relaciones diplomáticas, para mí es una aberración, puesto que el hecho ocurrió y el régimen, bueno, pues pudiera, como tú bien dices, tratar de irse por la tangente diciendo que está averiguando quiénes fueron, quiénes pudieron ser, que no lo ha podido esclarecer, pero la negativa rotunda y esa, digamos, estar obsesionado y estar empecinado en negar que los hechos sucedieron, resulta muy sospechosa, sinceramente.
Bueno, Omar López Montenegro, ya está en La Habana, Rosa María Payá, pues directora regional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que se propone entregar durante esta semana pues el premio Osvaldo Payá en Cuba. Incluso, pues, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le ha pedido formalmente una visa de entrada al gobierno cubano para participar en esta premiación. ¿Qué perspectivas ves de que esto sea viable?
Bueno, ya si analizamos los antecedentes, esta es la segunda vez que Almagro lo solicita. Evidentemente el régimen lo va a negar. Por supuesto que esto no implica que Almagro no lo intente, y de hecho, bueno, es encomiable hasta cierto punto que esta insistencia, ¿no?, y de forzar al régimen a tomar una decisión como esta. Es una decisión, digamos, sui generis en el caso de Almagro. De hecho, la primera vez lo fue, esta segunda también, pero en cierto sentido, pues coloca a Remy en una situación difícil. Le va a volver a negar la entrada al secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué significa esto para el régimen en su imagen de mediador en conflictos internacionales?
Bueno, Cuba no es miembro de la OEA.
Cuba no es miembro de la OEA, pero como quiera que sea, es el secretario general de la OEA. Y te decía, si por ejemplo Cuba se quiere presentar como un país abierto a escenario de negociaciones internacionales, ¿cómo es posible si le niega la entrada al secretario general?
Bueno, pero de otra parte, dejarlo entrar es permitir que ocurra el evento, un evento que yo estoy convencido que ellos no están en lo más mínimo interesados que ocurra.
Precisamente, yo creo que este es el escenario óptimo, es lo que se llama, en una acción de dilema en términos de lucha no violenta, que esto no sea evidentemente un evento de ese tipo, aunque la gente suele tener la impresión, cuando se habla de lucha no violenta, de miles y millones de gente manifestándose en la calle. Hay diferentes armas y herramientas que utilizar. Esto es lo que Jim Chávez llamaba una acción de dilema. Colocas a tu oponente en una situación en la cual entre las dos opciones que elige son malas, y entonces elige por el mal menor. Es decir, el régimen sale mal parado si no deja entrar a Luis Almagro, por supuesto, pero sale peor parado si lo deja entrar y se celebra este evento y se entregan los premios Osvaldo Payá con la presencia del secretario general.
Omar, en medio de todo este escenario, el domingo son las votaciones estas en Cuba que van a elegir el candidato predestinado ya, prediseñado por el gobierno. Ahora, hemos estado chequeando durante todo el fin de semana, pues el gobierno cubano estuvo a lo largo y ancho del país en lo que ellos llaman pruebas dinámicas,
pruebas dinámicas.
No había visto eso antes, ensayo de las elecciones. En medio de todo este desgaste oficial que tiene la dictadura, sí me ha llamado la atención, algo buscan ellos de tratar en su aspiración de rescatar algún tipo de credibilidad en este proceso. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por lo menos algo de formalidad, ¿no? Exacto. Que la gente vea que hay un interés serio, tratan de crear la impresión de que esto es un proceso serio. Recordemos que el régimen no ha podido establecer estas votaciones a nivel internacional como un medidor, digamos, confiable de la supuesta democracia popular que funciona en Cuba. Es decir, incluso esta supuesta y maldicha transición, porque en realidad una transición es otra cosa, pero esta sucesión organizada, que es lo que está sucediendo en Cuba, si va a suceder algo, porque en términos concretos, lo repetimos, el Partido Comunista sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad en Cuba, por lo tanto el secretario general del Partido Comunista es la persona que rige los destinos de Cuba de acuerdo a la constitución socialista, sea quien sea el presidente del Consejo de Estado. Eso no significa nada, pero ni siquiera en términos formales se ha podido vender esta idea internacionalmente, y por lo tanto tratan de alguna manera de crear pues alguna apariencia, pero sí, evidentemente están buscando algún resquicio de legitimidad.
De legitimidad, no, y es más, con un desgaste ya de esta cantidad de tiempo que lleva ese régimen inventando el mismo sistema que no va a ningún lado. Omar, vámonos con el tema que nos ocupa. Presentamos aquí en nuestro espacio desde la capital cubana al periodista Manuel Guerra Pérez. Gracias, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.
Bueno, gracias, Manuel. Manuel, estaba leyendo un excelente trabajo del cual eres uno de los autores junto a Leonardo Santos y Manuel Guerra. Sé que te acercaste, pudiste entrevistar, hacer un audiovisual con algunos excluibles, presos comunes cubanos que fueron enviados durante el puente del Maril por el gobierno de Cuba hacia los Estados Unidos, y posteriormente, dado los crímenes tanto pendientes de Cuba como los que cometieron acá en Estados Unidos, fueron excluibles y algunos de ellos han sido deportados a la isla. Específicamente hay dos casos aquí, algunos de ellos que ya llevan algún tiempo en Cuba. ¿Cuál es la situación de esta persona dentro de la isla?
Primeramente, para decirles a todos que también aquí tengo vivo a Leonardo Santos al lado mío, que también fue parte del texto de este trabajo.
Cómo no, mucho gusto, pues hablaremos con Leonardo también.
Bueno, nada, este trabajo fue a estos clubes que ya llevan de entre 17, 20, más de 15 años aquí en Cuba, que todos fueron enviados para acá, bueno, generalmente por haber cometido delitos allá en los Estados Unidos. Aquí todos recibieron prisión en su momento, meses, y después siempre todos han sido hasta la actualidad seguidos con un constante seguimiento por parte de las autoridades policiales. A estos que con los que pude contactar, mandaron de otras narraciones, de otras vías también, de otros que han sufrido muchísimo este tipo de acoso, ¿no? De presión social.
Manuel, me gustaría preguntarte cómo se manifiesta ese acoso, este seguimiento que tú dices. ¿Cómo se concreta eso?
¿Cómo no? Han sido de forma sistemática por parte de las autoridades policiales, como los jefes de sector, que los mantienen con un control en cada CR, el CR, vigilancia, siempre un control sobre esta persona. El control, esto supuestamente en Cuba se piensa que el CR no funciona. Casi no funcionan, pero sí siguen funcionando. Que el CR venda cigarros sin licencia no quiere decir que no funcione, sí sigue funcionando. Y entonces nada, así le hacen un seguimiento a estas personas siempre, cada un mes tienen que ir a firmar algún tipo de papel, siempre se presenta su vivienda, qué estás haciendo. Esa es por una parte de la presión, y por la otra es que están imposibilitados a tener cualquier trabajo. Bueno, el desempleo en Cuba es bastante alto y esas personas están fuera de los que pudieran ser empleados en Cuba.
Manuel, antes de pasar con Leonardo, que nos gustaría después de esta pregunta también compartir con él, ¿cómo funciona la reinserción a la sociedad de estas personas como parte, me imagino yo, ¿no?, de un acuerdo de deportación entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba? Algunas de estas personas llevan más de 20 años en Cuba. ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Cuando regresaron a la isla, ¿fueron a prisión otra vez a concluir las sanciones que tenían previamente en Cuba? ¿Cuál ha sido el escenario que han enfrentado estas personas?
Sí, todos siguieron parte de la condena aquí en Cuba, ya después fueron como resignándolos a la sociedad lentamente, ¿no? Pero bueno, el tema de estas personas que nunca han podido, lo que he visto y lo que me manifestaron, están siendo personas sin casa, sin techo, sin hogar, en casa familiar, porque cuando llegaron no tenían nada, absolutamente nada. Hay algunos que conozco, uno de estos de los casos citados, que es Roberto Molina, él aún nunca ha vuelto a tomar estos alimentos racionados. Él más nunca ha sido parte de eso. Claro, él no va a buscarlo. Y es una parte de su intolerancia hacia todo lo que le pasa. Casualmente me comentaba que no es opositor, que no es contrarrevolucionario, que no está en contra del gobierno. Y le pasan todas estas cosas. Que siente esta presión total. Porque, bueno, manifestaba eso también, ¿no? Que no tenía nada que ver con tener nada en contra del gobierno y no le permitían hacer nada, absolutamente nada. Bueno, conocía amistades, unos extranjeros que venían a Cuba y, por supuesto, hacía como de guía turística. Esto se sabe mucho que en Cuba pasa normalmente.
Bueno, Tomás, no tendría nada en contra del gobierno, pero el gobierno sí, evidentemente, tiene sí, algo en contra de él, ¿no es así?
Exactamente. Manuel, si tienes la generosidad de ponernos a Leonardo Santos para compartir unos minutos también con él, coautor del trabajo.
Hice todo lo posible porque estuviera aquí.
Gracias.
Sí, Leonardo, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leonardo. La pregunta es, ¿cómo se sienten estas personas? Y además, ustedes entrevistan dos personas, pero ellos, según decía Manuel, han referido otros casos. ¿Esto parece ser el tratamiento estándar que tiene el gobierno cubano contra ellos?
Sí. Se puede afirmar eso. Es decir, el tema de los deportados. A mí me gusta llamar los deportados, pero bueno, es conocido por los excluibles. El tema de los deportados acá es que no hay distinción ninguna, ni siquiera con el delito que tú puedes haber cometido en Estados Unidos, por la cual entras y en una lista para ser deportado. Y esta es la diferencia, ¿no? Para todos, cuando llegan aquí a Cuba, han sido lo que Fidel Castro en vida decía que era la lacra social, por tanto y demás. Cuando regresen a Cuba, muchos de ellos vuelven hacia las cárceles para terminar de cumplir una condena, o son reinsertados en trabajos estatales obligatorios con la condición de que tienen que ir a firmar cada determinado tiempo. Digamos que esto puede durar en dependencia de lo que el régimen decida. Esta persona puede entonces a los 5 años como que supuestamente reinsertarse socialmente en la sociedad, pero como el caso de Roberto Molina y de Luis Herrera Paz, que llegaron a Cuba con una edad ya muy avanzada, cuando van a preguntar por si quieren podrían clasificar para jubilarse algún momento, le dicen que no, que no reunirían los años que hacía falta para ser un jubilado. Entonces estas personas están obligadas a tener que trabajar, por lo general, en el 95% de los casos, en trabajos ilegales, lo que los expone ya de otra manera ante la justicia del régimen cubano.
Leonardo, uno de ellos, de los entrevistados por ustedes, habla que es fluente en inglés y que de esta manera ha podido buscarse algunos pesos, ¿no?, trabajando con el turismo, pero tiene el hostigamiento de las autoridades cubanas, no lo dejan trabajar con el turismo legalmente.
Exactamente, se le aplica lo que es conocido como asedio al turismo, jinetera o jinetero. El caso de Roberto no es el único, ¿no? Hay otros, bueno, por supuesto, que vivieron más de 10 años, 15 años, 20 años en Estados Unidos, por supuesto que hablan un perfecto inglés y han aprovechado también esta circunstancia otros han navegado con más suerte que Roberto, ¿no? Pero por lo general estas personas tienen que dedicarse a otros oficios que son ilegales y sufren ese hostigamiento de la policía, ¿no? Que a ellos sí lo tienen más circulado que al resto de la población. Todos somos vigilados, pero el tema de los excluibles es un poco, realmente es un poco más.
¿Están a gusto ellos en Cuba o ellos están ahí en contra de su voluntad?
Honestamente hay algunos que sí. Honestamente hay algunos que bueno, están como acá, porque para ellos vivir de estar en constante ilegalidad como que no digamos, moralmente no lo asimilan de esta manera. Pero los otros sí están acá, ¿me entiendes?, en contra de su voluntad, que no, realmente no quisieran estar aquí porque muchos de ellos se fueron precisamente para prosperar. Porque, algunos casos tuvieron mala suerte, otros no, pero salieron de Cuba para prosperar. Y saben perfectamente que en la actual circunstancia de Cuba, bueno, que siempre ha sido pésima, pero este momento ya ha agregado además de la crisis económica y social, también política. Y nadie quisiera estar acá en un escenario así como este. Es cuando uno vivió una vida donde se podía sustentar por su propio sudor, realmente por algo emigraron hacia Estados Unidos.
Sí, el tema es complicado, Omar, porque incluso algunos de ellos, los que estaban en prisión en Cuba, ni tenían la intención de emigrar. Lo sacó por la fuerza el gobierno cubano a los Estados Unidos.
De hecho, yo conocí algunos casos en el barrio mío, específicamente dos personas que fueron sacados de la prisión y los trajeron y no querían venir a los Estados Unidos, así que la situación es que ahora se encuentran en un lado que los expulsaron, los excluyeron, por eso le dicen excluibles, y en el otro no lo aceptan. Ahora, ¿cómo lidian estas personas emocionalmente con esta situación? Ya Tomás preguntaba si se sentían a gusto, evidentemente no, pero ¿cómo se manejan estas personas emocionalmente en un entorno así?
Bueno, pero podrá imaginarse, en este caso, como Luis Herrera desarrolló una esquizofrenia paranoide. Es decir, digamos, yo he conocido a más de 12 o 14 de estos ciudadanos cubanos deportados de Estados Unidos hacia La Habana, y de estos, digamos, vamos a poner que sean 14, 12 tienen enfermedades crónicas, ¿no?, que han desarrollado ya psicológicamente algunos. Otro por el estrés, que desarrollan gastritis por estrés o úlcera por estrés, que es una nueva modalidad que hay acá en Cuba ahora, que te dicen los doctores, ¿no? Es decir, pero cuando le hablo de estas personas, le hablo los que ya llevan más de 15 años acá como deportados, que lo que están es avisando sobre lo que le va a pasar a los que vengan, ¿no? Tenemos un sistema de salud colapsado, como ustedes lo saben, una escasez de medicamentos, y estas personas, ¿entiendes?, obligadas a ese estrés doble que pueda tener cualquier cubano a vivir, han sufrido también cárceles, ¿entiendes?, y son macheteados, y el daño a la salud es costoso. Digamos, el 90% de estas personas excluibles en ese rango de años que ya están viviendo acá, casi todos están enfermos.
Leonardo, ¿de dónde viven estas personas luego de que cumplieron con la justicia cubana? ¿Dónde viven? ¿Tienen familia? ¿En qué lugar viven estas personas?
Sí, todos viven en casas de familiares. En casas de familiares, entonces, por ejemplo, hay dos o tres casas nada más que son de los que le dieron, que lo lograron, que su familia le guardaron un cuartico en un solar y más o menos ahí vivieron, ¿no? Pero estas personas llegan aquí y no hay ningún plan de edificios donde ellos puedan vivir, no hay ni siquiera un plan de albergue. Supongo que sí, de albergue debe haber, y la mayoría tendrá que ir, como mismo estos primeros casos, para casa de sus familiares.
¿Y cómo los trata el resto de la población? ¿Son aceptados, rechazados?
Eso, ahí es independencia del propio individuo también. En esto hay que ser también justo, ¿no? Que hay muchos que no tienen hogares, y como y han logrado, son personas que el cubano no ve como el enemigo, a menos que haya una propaganda encima de ellos ahí constantemente, pero algunos digamos que se automarginan, otros que son realmente marginados, pero por la sociedad como tal, como el cubano entre cubanos, no suele haber un problema de recelo con ellos ni una fricción, sino normal, los cubanos a pie lo ven como otros hermanos de la causa también, más con un poco más de mala suerte, pero bueno.
Como lo oye, me las gracias, interesante tema en La Habana, a los periodistas Leonardo Santos y Manuel Guerra. Un tema viejo, Omar, y que se renueva. Ahora hay relaciones con Estados Unidos y una enorme lista de deportables en los Estados Unidos. ¿Qué pasará en el futuro? No sabemos.
Todavía no se sabe. Muchos de ellos han permanecido meses detenidos en centros de inmigración. Aquí
porque no los acepta el gobierno cubano.
El gobierno cubano no acepta la mayoría.
Bueno, las gracias reiteradas a los periodistas Leonardo Santos y Manuel Guerra Pérez en la capital cubana. Al colega Omar López Montenegro, como todos los días, esperándolos mañana nuevamente aquí a las 3:30. Richie Pérez en el control técnico de Abra. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella junto a la productora, pues Maite Luna. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 3. De regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Lo dejamos ahora con las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
Escuche hoy en Contacto Cuba una entrevista con el escritor